Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando sobre los años 30, y vamos a pasar las vías de comunicación. Nos pueden contar de dónde nos escuchan, qué programas quisieran escuchar, a consultaspigna@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestro Twitter, que es @FelipePigna, a través de la página de Instagram, que es @Felipe.Pigna, y del Facebook Felipe Pigna, página oficial. Ahí nos dejan sus opiniones. ¿Qué quieren escuchar? ¿Desde dónde nos escuchan? Nos encanta saber desde dónde nos están escuchando, que por suerte nos escuchan desde los más remotos, a nosotros remotos, ¿no? Para ellos no, lugares del mundo. Vamos a pasar a esta sección que tanto les gusta, que es ¿qué sucedió en la semana?
¿Qué sucedió en la semana?
Un 16 de julio de 1895 se creaba el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina, un museo realmente maravilloso, ¿no? Que si andan por acá vale la pena visitar, con obras de Picasso, de Goya, bueno, de la mayoría de los grandes pintores argentinos. Es un hermoso lugar, aparte, el Museo Nacional de Bellas Artes. En 1914 nacía en Buenos Aires el dibujante, caricaturista, humorista y editor José Antonio Guillermo Di Vito, fundador y director de la famosa revista Rico Tipo, que llegó a vender 350.000 ejemplares semanales, con las famosas chicas de Di Vito, el otro yo, el doctor Merengue, las tiras cómicas más populares del caricaturista, que revolucionó el humor gráfico argentino entre las décadas del 40 y del 60. En 1934 nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán el escritor, guionista y periodista Tomás Eloy Martínez. Bueno, autor de grandes obras como la novela de Perón, Santa Evita, etc. En 1943 nace en Montevideo el cantante, percusionista, compositor y actor uruguayo Rubén Rada. Omar Rubén Rada Silva, quien actuó en 7 películas y grabó más de medio centenar de discos. Ahí escuchamos al querido Negro Rada.
Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres.
Seguimos con la música. En 1948 nace en Panamá el cantante y compositor Rubén Blades, ganador de 3 premios Grammy, 5 Grammy Latino, que lleva grabado más de 35 discos de salsa y música caribeña. Fue candidato presidencial, una curiosidad, en las elecciones panameñas del 94, en la que ocupó el tercer lugar con el 20% de los votos.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír.
En 1977 moría en Ginebra, Suiza, Enrique Pillon Rivière, destacado psicoanalista, fundador de la Asociación Psicoanalística Argentina. Había nacido en Buenos Aires el 16 de junio de 1907. Y en 1950, un 16 de julio, se produce el Maracanazo. La selección uruguaya gana un segundo campeonato mundial al vencer 2-1 a Brasil en la final disputada en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, colmado por unos 100.000 hinchas brasileños. Juan Alberto Schiaffino y Alcides Edgardo Guiglia marcaron los goles uruguayos, mientras que Albino Friaca había anotado para Brasil el llamado gol del honor. Un 17 de julio de 1790 moría el economista Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, un libro publicado en 1776, un libro tremendamente influyente en la economía, en la historia mundial. Un 17 de julio de 1843 nacía en Tucumán el teniente general Julio Argentino Roca, ¿no? Fue dos veces presidente, peleó en la Guerra Civil, bueno, autor de la llamada Campaña del Desierto, ¿eh? Y murió el 19 de octubre de 1914. También el 17 de julio de 1918 las autoridades bolcheviques fusilan al zar Nicolás II y a los integrantes de la familia imperial rusa. Un 17 de julio de 1923 nace en Córdoba Enrique Angelelli, quien llegó a ser obispo de La Rioja, luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Fue asesinado el 4 de agosto de 1976 por miembros del Tercer Cuerpo de Ejército que hicieron pasar el crimen como un accidente automovilístico. Un 17 de julio de 1932 nacía en Mendoza el humorista gráfico genio Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, autor de la entrañable tira cómica Mafalda, publicado originalmente entre 1964 y 1973.
Sí, Mafalda.
Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor.
¿De veras? Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano.
Ya sé, ya sé. Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano, es ser estúpido.
¡Mafalda!
In the town where I was born.
En 1968 se estrenaba en el Teatro Pavilion de Londres la película animada Yellow Submarine, basada en la canción homónima de los Beatles, dirigida por el animador canadiense George Dunning. Bueno, una maravilla, ¿no? El triunfo de la psicodelia, podemos decir, ¿no? Esos dibujos extraordinarios que marcaron un estilo, ¿no? Un estilo gráfico, un estilo artístico. Extraordinaria película. Si no la vieron, véanla, ¿no? Está en YouTube para quien la quiera ver. El submarino amarillo. Los Beatles aparecen solo casi al final de la película, junto con sus personajes animados y doblados por actores, y dicen que vienen para la Argentina, ¿no? Ahí en el final de la película, el submarino amarillo toma rumbo a la Argentina, ¿eh? Una cosa misteriosa, una perlita de la película. En 1995 muere en Buenos Aires el automovilista Juan Manuel Fangio, ¿no? Había nacido en Balcarce el 24 de junio del 11, bueno, ganó 5 premios mundiales de Fórmula 1, ¿no? En el 2008, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en su carácter de presidente del Senado, da su voto no positivo, ¿se acuerdan? Para dirimir la ley de retenciones móviles a las exportaciones de granos, con lo que fracasa la iniciativa impulsada por el gobierno en base a la resolución 125, que era resistida por el sector agropecuario. La frase de Cobos, además del no positivo, fue: la historia me juzgará.
La historia me juzgará. No sé cómo. Pero espero. Que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes. Con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra.
Muy bien, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente.
El 18 de julio de 1882 nace en Paraná, Entre Ríos, Manuel Gálvez, autor de biografías como la de Juan Manuel de Rosas, Domingo Sarmiento, Hipólito Yrigoyen, y otras obras como El mal metafísico, El solar de la raza y Hombres en soledad. En 1896 se realiza la primera exhibición cinematográfica en la Argentina, el Teatro Odeón, en la calle Esmeralda. Fíjense qué rápido, ¿no? Porque la primera fue en el 95 en París, la de los hermanos Lumière, ¿eh? Así que, bueno, un año después, o menos de un año después, ya teníamos cine en Buenos Aires. En 1918 nace el líder sudafricano Nelson Mandela. Tras luchar activamente contra el apartheid, estuvo preso 27 años y fue el primer presidente de Sudáfrica elegido en comicios democráticos bajo sufragio universal. El 18 de julio de 1936, cómo olvidarlo, ¿no? El general Franco encabeza el alzamiento contra la Segunda República que da inicio a la tremenda Guerra Civil Española. Un 18 de julio de 1974, el Departamento de Migraciones de los Estados Unidos le da a John Lennon un plazo de 6 días para salir del país por considerar a Lex Beatle un peligro para la nación. Tenían razón, ¿no? Claramente. Lennon, que estaba bajo vigilancia del FBI por su activismo pacifista, denunció el caso ante un tribunal federal que 2 años después le dio la razón. El incidente dejó mal parado al presidente estadounidense, el desagradable, esto lo digo yo, Richard Nixon, que había ordenado investigar al músico. Claramente Lennon era un peligro para los Estados Unidos, por lo menos para su política bélica de aquel momento en Vietnam, ¿no es cierto? En 1986, dirigido por el oceanógrafo Robert Ballard, el sumergible Alvin explora y toma fotografías de los salones del Titanic 74 años después del hundimiento del buque en el Océano Atlántico, frente a Terranova. La expedición inspiró al cineasta James Cameron a hacer un documental sobre la historia del hundimiento y en 1997 se estrenaba, ahí lo estamos escuchando, hace falta decirlo prácticamente, ¿no? La música emblemática de la película Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia. Siempre nos preguntamos por qué esta chica Winslet no le hizo un lugarcito, ¿no?, a DiCaprio. En 1994 explota una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ¿no? Un trágico atentado a la AMIA sobre el que seguimos teniendo tantas y tantas dudas, ¿no? Fueron 85 los muertos y más de 300 heridos. En 2013 se celebra en Buenos Aires la primera unión civil entre personas del mismo género. 19 de julio del año 46, nos fuimos bien para atrás, ¿no? Se produce el gran incendio de Roma que arrasó parte de la ciudad durante el reinado de Nerón, el emperador Nerón tocando la lira mientras Roma se incendiaba. 19 de julio de 1764 nace en Buenos Aires el doctor Juan José Castelli, el gran orador de la revolución. Fue designado vocal de la Junta de Gobierno formada el 25 de mayo, enviado al Alto Perú, fue más tarde encargado de impartir la orden de fusilamiento de Santiago Liniers y tras la derrota de Huaqui fue arrestado y enjuiciado por la Junta de Gobierno, pero se encontraba gravemente enfermo, nada más y nada menos que de cáncer en la lengua, ¿no? El orador de la revolución con un cáncer en la lengua. Murió al poco tiempo, el 12 de octubre de 1812. En 1924, durante el gobierno de Alvear, del radical Marcelo Torcuato de Alvear, al menos 500 miembros de la comunidad originaria Qom y Mocoví son asesinados por la policía y grupos de estancieros armados en la colonia indígena de Napalpí, en el territorio nacional del Chaco, la actual provincia chaqueña, ¿no? La masacre de Napalpí fue una de las más graves cometidas en la Argentina del siglo XX. Un 19 de julio de 1947 nace en la localidad de Hampton, en las afueras de Londres, el músico y compositor Brian May, guitarrista y vocalista de la banda de rock británica Queen. En 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de la música. May obtuvo un doctorado en astrofísica en el Imperial College y en 2007 fue elegido rector honorífico de la Universidad John Moores. Un 19 de julio de 1976, Mario Roberto Santucho, el jefe de la organización guerrillera ERP, es asesinado en un grupo de tareas del ejército al mando del capitán Juan Carlos Leonetti.
La burguesía no encuentra salida, no tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina. Y donde por el contrario, la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder.
Un 19 de julio de 1979 triunfa en Nicaragua la revolución sandinista, poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza.
Con su ejército del pueblo marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer.
Un 19 de julio de 2007 muere el querido amigo, el genio, ¿no?, humorista gráfico, escritor, Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del humor gráfico del país. Entre sus personajes más conocidos, por supuesto, está Inodoro Pereira, Buguer Aceitoso, Mendieta, ¿no? Había nacido en Rosario el 26 de noviembre de 1944.
Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo.
El 20 de julio se celebra en nuestro país el Día del Amigo, curiosamente en recuerdo de la polémica llegada del hombre a la luna, ¿no? Una cosa bastante curiosa, una de las curiosidades argentinas, ¿no? Celebrar el Día del Amigo el día que llegó Armstrong y Collins a la luna, ¿no? Un 20 de julio de 1969, la misión espacial estadounidense Apolo 11 llega a la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. Una frase que nunca se recordó, la vamos a recordar para que nadie se olvide. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿eh? El 20 de julio de 1973 muere el actor, escritor y maestro de artes marciales estadounidense Bruce Lee, que en realidad era Lee Chung-Fang, quien filmó 6 películas que las vimos todas, me parece. Bueno, mi generación vio muchas de ellas, ¿no? Operación Dragón, particularmente. Críticos, expertos, medios de prensa y grandes artistas marciales consideran a Lee el artista marcial más influyente de todos los tiempos. Murió muy jovencito, a los 32 años. Un 21 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el 9 de julio, y protesta ante Dios y la patria a promover y defender su libertad y su independencia del rey de España, sus sucesores y metrópolis, y acá lo más importante, la frase que hizo agregar San Martín, y de toda otra dominación extranjera. 21 de julio de 1899 nace en Illinois un grande, ¿no?, el novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener, El viejo y el mar, bueno, ¿no?, Por quien doblan las campanas. Murió en Cuba el 2 de julio de 1961 disparándose un tiro con una escopeta. 21 de julio de 1948 nace en la ciudad santafesina de Rosario el músico y compositor Lito Nevia, Félix Francisco Nevia Corbacho, considerado uno de los padres del rock en español y el argentino. Su canción La Balsa de 1967, en coautoría con Tanguito, José Alberto Iglesias, interpretada por la banda Los Gatos, ha sido considerada la mejor canción del rock argentino. Bueno, esto por supuesto sumamente polémico, ¿no? Pero por lo menos una de las primeras y muy importante.
Estoy solo y triste acá en este mundo abandonado.
El 21 de julio de 1990, el músico Roger Waters realiza el histórico recital The Wall en la Plaza Potsdamer de Berlín, con poco más de 8 meses después de la caída del muro que dividía la ciudad alemana a lo largo de 43 kilómetros. La caída del muro de Berlín marcó el comienzo del proceso de la reunificación de la República Federal de Alemania con la República Democrática de Alemania. Y un 22 de julio de 1944 finaliza la Conferencia Económica de Bretton Woods, que da origen a la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de triste fama, ¿no? El 22 de julio de 1990 muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig. Entre sus obras figuran La Traición de Rita Hayworth, Boquitas Pintadas, De Buenos Aires a Fer, El Beso a la Mujer Araña, bueno, extraordinario, ¿no?
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Bueno, esta década está marcada por hechos tremendos, ¿no? Como la llegada en enero de 1933 de Hitler al poder, ¿no? Comienza su tremenda dictadura, al tiempo que los Estados Unidos comienza la era Roosevelt, esta era de la que estábamos hablando, del nuevo trato, ¿no? Un presidente que para poder hacer sus reformas tuvo que modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia de su país, porque se oponían, ¿no?, los grandes sectores económicos a estas reformas y a esta ampliación de derechos que establece Roosevelt con este New Deal, en los Estados Unidos. Y en Alemania, bueno, obviamente en estos años se irá conociendo el perfil de este personaje tan siniestro que fue Adolf Hitler, con la persecución de los judíos, las leyes de Nuremberg, toda esta tremenda situación que va a llevar finalmente al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Argentina, mientras tanto, gobierna el presidente Justo, como dijimos, que de Justo no tenía nada, ¿no?, y que había firmado este tremendo pacto Roca Runciman, su vicepresidente, con el ministro de Comercio británico, que es impugnado, ¿no?, violentamente por De la Torre, y quien además es algo muy interesante, más allá de impugnar el pacto, investiga los negociados que escondía este pacto, y gracias a la información obtenida por tres obreros estibadores del puerto, amigos de y compañeros de Alfredo Palacio, llega al dato preciso de que las cuentas del frigorífico Anglo, implicado directamente en el pacto Roca Runciman, estaban escondidas en cajas del Ministerio de Agricultura, o sea, vinculadas al ministro de Agricultura, Luis Duó, en un barco llamado Norman Star, donde descubre la verdadera contabilidad de las empresas frigoríficas, que eran realmente escandalosas, ¿no? Por ejemplo, la compañía Anglo declaraba haber ganado en un año 75.000 pesos, cuando en realidad, a partir de la documentación que aporta De la Torre, habían ganado en los últimos tres años 37.800.000 pesos. Realmente impresionante. Para poner un solo ejemplo y no aburrir con números, ¿no?, esto lleva a que el debate en el Congreso se ponga realmente caliente y termine, como todos sabemos, con el asesinato en el Senado de la Nación, cuando intentan hacer callar a De la Torre, y un matón llamado Valdés Cora, un hombre muy cercano al ministro Luis Duó, dispara sobre De la Torre y termina matando a compañero de bancada, amigo entrañable de De la Torre, Enzo Bordavere, ¿no? Un crimen político imperdonable, tremendo, que va a dar mucho que hablar en Argentina y en el mundo, ¿no? Se trataba nada más y nada menos que el asesinato de un senador en plena sesión, ¿no? El gobierno ignora lo sucedido. La noche del asesinato, el presidente Justo, como si nada hubiera ocurrido, no decreta duelo nacional, a pesar que correspondía por protocolo, y se va al Colón a ver una ópera, La Sonámbula, todo un símbolo. Y mientras que los ministros acusados por De la Torre, Duó y Pinedo, lo retan a duelo, imagínense el estado anímico de De la Torre, ¿no?, con el que le había matado a su querido amigo y compañero. De la Torre rechaza el reto a duelo de Duó, diciendo que el reto era de caballero a caballero y que Duó no era un caballero, y acepta el de Pinedo y dispara al aire, mientras que Pinedo dispara a la cabeza de la Torre, pero tenía muy mala puntería, afortunadamente, y todo termina en la nada. De la Torre entra en un estado de profunda depresión, como ustedes saben, se retira lentamente de la política hasta que finalmente se va a terminar suicidando unos años más tarde, ¿no? Es una situación tremenda que marca un poco como un modelo, ¿no?, de lo que fueron aquellas cenas infames, que hay gente que discute el concepto de infame, pero verdaderamente una década en la cual el pueblo no pudo votar, donde fue reprimido, torturado, fusilado, donde el fraude reinó por todos lados, donde el negociado fue la carta corriente, porque no hubo solamente el negociado de las carnes, sino también el de la Lotería Nacional, el de las tierras del Palomar, el de la compañía de electricidad, la CADE, podemos mencionar decenas de negociados, y por eso el periodista José Luis Torres llamó a esta época la década infame. Vamos a ir cerrando el programa con un tangazo de José María Aguilar y Enrique Cadícamo, nada más y nada menos que Al mundo le falta un tornillo, que aplica perfectamente para aquel mundo tan particular de los años 30. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia, el próximo viernes a las 22. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Muscioli. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Mesuti.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garupa, pero clínico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto. 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, aquel que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva está Cristo, se la han afeitado. Hoy se llevan a empeñar o a el amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Para qué, don Carlos?
Uy, 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 mamá mía, este cartón. A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva en empeñar o el amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Pero para qué, don Carlos?
Pero vos tenés agua en la bóveda, viejo. Pobrecito. ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mirá.
A ver si te puede arreglar.